hoy en ¿Qué es la que hay? Sigue botando fuego, botando chispa el juicio contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. Les cuento qué ocurrió hoy y de eso converso con Jorge Dávila y con Sonia Valentín. También con Sonia hablamos del fallecimiento de Marisol Maralet. Pero antes hablamos del referido al alcalde de Ponce y reflexiono un poco sobre lo que representa esta movida para la ciudad. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay?, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es lunes 20 de marzo del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, en nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/LHerrero, facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Ponce es Ponce y hoy no tiene alcalde. Caliente el quinto día del juicio contra Ángel Pérez en la silla de los testigos. El licenciado Oscar Santamaría y de Ponce y del juicio contra el exalcalde de Guaynabo converso con Jorge Dávila y también con Sonia Valentín, con quien además reflexionamos sobre el fallecimiento de dos gigantes puertorriqueños, la ex reina de belleza Marisol Maralet y el pintor y artista plástico Francisco Rodón. Pero antes de ir a los temas, que de hecho Xi Jinping está en Moscú, a Donald Trump es muy probable que lo arresten esta semana, pero de esos temas no voy a hablar hoy porque tengo demasiado sobre la mesa, demasiadas cosas pasando aquí en la hermosa Isla del Cordero, Borinquen Bella. Pero antes de comenzar, terminó la participación de Team Rubio en la selección de Puerto Rico el viernes en una dolorosísima derrota contra la novena de México. De esas derrotas que te estrujan, te tiran contra el piso, te sacuden y te dejan de mal humor porque estábamos ganando. Créanme, es mucho peor perder así que perder 10-0. Si hubieran perdido 10-0, ya para el cuarto, quinto inning, usted se le quitaba y ya se iba recuperando y ya llegaba el noveno inning y no pasaba nada. Pero perder como perdimos es extremadamente doloroso. Y pues vi muchos comentarios de fanáticos y fanáticas en las redes sociales. Un poco algunos molestos con el equipo, molestos con el coach, con Yadier, molestos con Díaz, que pichó pues, y básicamente fue responsable de la derrota. Y dale, bueno, hay razón para sentirse molesto. Yo soy fanático. Yo también me siento molesto cuando mis equipos no les van bien. Y también quizás a veces en las redes sociales o en alguno de mis espacios se me va la mano criticándolos. Pero la realidad es que así son los deportes. Sobre todo el béisbol. El béisbol es un deporte raro. Es un deporte que si usted fracasa 7 de 10 veces, usted es una superestrella en el béisbol. Eso no se compara con casi ninguna otra disciplina, con casi ningún otro deporte. Y pues pueden pasar cosas extrañas como tener una ventaja 4-0 en la primera inning y perder 6-4 en el noveno inning. No hay más que felicitar y agradecer a la novena boricua, a toda la gerencia, por lo que hicieron, por representarnos bien. Lo cierto es que Puerto Rico nunca se quitó, tuvimos un gran desempeño. Hay mucho que reflexionar en la parte gerencial de este equipo. La manera en que la Federación de Béisbol manejó todo este asunto desde el principio dejó mucho que desear. Tristemente, Puerto Rico fue el equipo de más chismes, de más escándalos, no escándalos, pero de más problemas antes de comenzar el torneo. Y eso afecta, si usted no cree que no afecta, eso afecta un montón, sobre todo en los deportes en equipo. La armonía en el camerino, la armonía detrás de las cámaras y detrás de la acción es súper importante. Y yo creo que este equipo tenía esa armonía por Yadier y los jugadores. Pero obviamente el equipo gerencial, los gerentes y esas cosas, pues ahí no estaba esa armonía, demasiado chisme. Y el presidente de la Federación de Béisbol honestamente hizo un papelón, fue lo que hizo. Así que mucho que mejorar de cara al 2026. Y no me resta más que exhortarlos a todos y todas. Si ustedes disfrutaron, gozaron, brincaron, saltaron, sufrieron, porque mira que muchos se sufren en este contrallado deporte del béisbol, pues no hay que esperar hasta el clásico del 2026 para volver a sentir esa emoción. En Puerto Rico se juega excelente béisbol, ya sea la AA, ya sea la Coliseo o ya sea nuestro béisbol invernal que comienza en noviembre. Muchos de los jugadores que ustedes vieron poniéndose la camisa de Puerto Rico participan en nuestro deporte, en nuestro béisbol invernal. Hay 5 equipos y quizás la gente no lo apoyaba como antes, pero la pasión y la calidad del juego sigue igual que antes o quizás mejor. Así que si usted se lo disfrutó, lo invito a que considere apoyar nuestro deporte profesional aquí en Puerto Rico. En nuestras ligas tenemos el béisbol, tenemos el voleibol y tenemos el baloncesto, que comienza el miércoles. Así que por lo menos, pues nada, se nos acabó Team Rubio, pero empiezan los Cangrejeros, que no sé cómo me siento de esta temporada. Pero bueno, ahí vamos. Y yo no me quito con los Cangrejeros hasta el final. Vamos a los temas. Ponce. Yo, en este caso del tema de Ponce, ustedes saben que yo fui asesor de alcalde hasta algún momento a principios de diciembre, cuando me enteré, porque no lo sabía, me enteré por la prensa, al igual que el país, que en el mes de octubre del 2022 había llegado un supina, una orden de producción de documentos contra el alcalde y su municipio sobre diversos asuntos que hoy redundaron en una en un referido a la oficina del FEI. De hecho, leo del comunicado de prensa que emitió el Departamento de Justicia. Finalizada la investigación, luego de evaluar la prueba recopilada y tras analizar todo el derecho aplicable, la DIPAC, que es la oficina que atiende estos asuntos, determinó que existe causa suficiente para creer que el alcalde de Ponce incurrió en los delitos de extorsión y enriquecimiento injustificados. Artículo 191 y 251 del Código Penal, respectivamente, establece el informe emitido por la DIPAC al titular de justicia. Igualmente, existe causa suficiente para creer que el alcalde Irizarry Pavón cometió los delitos graves tipificados en el artículo 4.2b y m de la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico y el artículo 13.005 de la Ley para el Financiamiento, Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas. Lo primero que me llama la atención de este referido al FEI de parte del Departamento de Justicia es que no se tratan de los delitos típicos que el FEI utiliza para acusar a políticos y políticas cuando lo que tiene es una agenda detrás. Usualmente el FEI tiene un delito ahí que es el delito zafacón, que se llama negligencia crasa en el cumplimiento del deber, que es un delito medio inocuo y medio difícil, casi imposible de probar, que hay que establecer que un alcalde o un secretario de agencia o un gobernador fue negligente a la hora de cumplir el deber y que eso conlleva responsabilidad criminal. Y esos delitos usualmente el FEI los lleva y usualmente o se caen después de varios casos, o llega a un acuerdo por un delito menos grave que termine en nada. Veas el caso de Jaime Perelló, el caso de Maritere González. Hay una gran lista de casos que el FEI llevó, que lo único que sirvieron fue para que los fiscales del FEI facturaran. Recuerden que los fiscales del FEI son contratistas y cobran por hora. Así que a ellos les conviene que los casos duren lo más posible porque facturan más. Eso no es el caso aquí. De hecho, busqué específicamente en el Código Penal el artículo 191, el delito de extorsión. El delito de extorsión tiene una pena fija de 3 años. 3 años. Y peor, el delito de apropiación ilegal en su característica de apropiación ilegal agravada, artículo 182. Toda persona que cometa el delito de apropiación ilegal descrito en el artículo 181 y que se apropie de propiedad o fondos públicos será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de 15 años. Término fijo de 15 años. Y de hecho, si no me equivoco, es que corté el artículo antes de parte. Si pasa de $10,000 la apropiación ilegal, entiendo que sube a 20 años. Pero no lo apunté bien aquí. Déjenme buscarlo aquí rapidito. Pues eso lo ven. Bueno, no importa. El punto es que son delitos muy serios y que el riesgo penal del alcalde es muy serio. El doctor Irizarry Pavón, pues es una persona que yo presumo que debe estar entre los 55 y 60 años, por ahí, no sé bien exactamente. y que se está enfrentando a una posible sentencia de 20 años de cárcel. O sea, en teoría él pudiera estar hoy mirando a pasar el resto de su vida tras las rejas. Y tengo que decirle que a mí esto me sorprende exactamente cero. Me sorprendió cuando me enteré del requerimiento de información de justicia que fue en octubre y yo me enteré en diciembre. Pero luego de eso, y que empezó a salir información pública, y que empecé a tener conversaciones y que empezaron a salir artículos de la magnitud de la investigación, honestamente no me sorprende. Y el mero hecho que a esta hora, 5 y 5 de la tarde que estamos en vivo, el alcalde no haya renunciado. Y peor aún, porque, y que me corría alguien en la redacción, creo que a esta hora, 5 y 5 de la tarde, ningún líder del Partido Popular, ninguno, ni uno solo, ni el presidente, ni los tres que aspiran a ser presidente, ni los que aspiran a ser comisionado residente, ni los que aspiran a ser alcalde. Ninguno ha pedido absolutamente la renuncia, ni explicaciones, ni absolutamente nada. Está todo el mundo como si no hubiera pasado aquí, nada. Así que lo voy a decir yo. Doctor Irizarry Pavón, si a usted le queda algo de decencia, algo de vergüenza no creo porque no lo tiene ninguna, o si usted cree por lo menos en algo de lo que usted predica, tenga la decencia de renunciar y dejar a la gente de Ponce en paz. Y yo les voy a contar un poco de mi experiencia personal con el alcalde Doctor Irizarry Pavón desde que fue candidato. Yo fui una de sus agencias de publicidad en su campaña. Él vino a verme a mí un domingo. Y lo recuerdo muy bien porque yo tenía el programa aquí los domingos. Y su director de campaña, quien yo conocía por referencia, Luis Rafael Báez, todo el mundo le dice oso, y que se convirtió en un amigo, y todavía es mi amigo, me escribió. Me dice, mira, que el doctor está interesado en que nos ayudes en la campaña, como tu agencia, con los temas que tú sabes. Y perfecto, y coordinamos para un domingo a las 3:30 de la tarde más o menos, cuando yo salí de aquí, nos vimos en el Denis, aquí en el edificio Radio Isla, hay un Denis en el primer piso. Y recuerdo bien esa reunión porque entre las cosas que él me dijo fue primero que escuchaba mi programa y que le encantaba que el programa de mío de los domingos lo repetían creo que a las 4 de la mañana, 5 de la mañana de la madrugada de los lunes, y que él a esa hora ya estaba haciendo rondas en el hospital y que me escuchaba y que le encantaba mi programa. Primer paso de los psicópatas, son aduladores y te tratan de... Obviamente a nadie le gusta, a todo el mundo le gusta que hablen bien de uno, así que ya empezó adulándome. Y lo segundo que me dijo, que no tenía razón para dudarlo, es que él llevaba varios años preparándose para esta campaña, que él tenía un consultorio médico exitosísimo, lo tenía, eran más de 7,000 pacientes, y que él estaba pagando su campaña completa, lo cual a mí me pareció extremadamente normal, nada sospechoso, y en efecto pagó su campaña. Como cliente, fue un gran cliente, de los clientes que a uno le gusta tener. Disciplinado, riguroso, seguía instrucciones, pagaba a tiempo, los presupuestos se presentaban, los aprobaba. Hicimos una campaña brutal, de las mejores. Tan buena fue esa campaña que se ganó con 63%, un pueblo que no se ganaba desde el 2004. Y si no me equivoco, ganamos todas las unidades electorales de Ponce. No se perdió ni una sola. Y no fue solo yo, fue un equipo brutal. Fue una campaña de primera, de arriba abajo, en todo. En operaciones, en medio, en prensa, en electoral, de todo. Todo, todo. Se ganó la unidad 70. Se ganó todo en Ponce. Y algo cambió en la transición. De hecho, recuerdo bien la preparación para la toma de posesión, que hubo bastantes luchas internas en el equipo, porque la primera dama tenía otras ideas. De hecho, la primera dama nunca fue parte de la campaña. Ella entró luego de la victoria del alcalde. Ella dijo que Dios le habló. Ah, qué chévere, qué casualidad que Dios le habló después de que el alcalde ganó, antes no le habló. Y mira, algo está pasando porque veo en las noticias de Telenoticias algo en Ponte del Mundo, está en Ponce y dice en vivo, no sé si está pasando algo, Manuel me dice. Anyway, bueno, nada, larga historia, yo no fui a la toma de posesión, recuerdo, porque ni siquiera no me gustaba lo que iba a pasar y no fui. Y yo no vine a tener un contrato con el municipio hasta el año fiscal después. O sea, todos esos primeros 6 meses de la administración, de enero a junio del 2021, yo no tuve ningún contrato. En marzo del 2021 despiden a su chief of staff, a quien era su director de campaña, a Oso, el famoso Oso. Y me estuvo extraño, pero cosas que pasan. Y yo le pedí una reunión al alcalde. Me la dieron como 3 semanas después de pedírsela. Y él me cuenta en esa reunión, mirándome a los ojos, y me dice, mira Luis, nosotros pues decidimos despedir a Oso porque supuestamente Oso estaba cometiendo unos actos indebidos. Y me dijo, ya Oso lo está investigando. Y yo le dije, bueno, alcalde, pues si eso es como usted dice, pues se hizo lo correcto y se dio para adelante. Y se me dio el contrato y trabajamos un poco. Fue una administración completamente disfuncional desde el principio. Yo leí la carta de renuncia que presentó el licenciado Rolando Emanuel y hace un tiempo que también tenía contratos allí. Y yo la leí y decía, wow, es exactamente la misma experiencia. Una administración completamente disfuncional, deficiente, plagada de luchas y peleas internas. Pasaban meses que yo no facturaba nada porque simplemente no me daban trabajo. Y por eso, cuando llega la noticia, sale la noticia de referido a justicia, pues yo renuncio, no porque yo supiera algo, sino porque es que como yo puedo ser asesor de comunicaciones de alguien, si esa persona por 3 meses no me dice que justicia lo está investigando, no hay forma. Yo llevo muchos años en esto, yo he manejado montones de crisis para montones de clientes. Y el paso número uno de manejar cualquier crisis es tú tener toda la información. Y nada, yo créanme que he reflexionado un montón sobre este asunto. Y me llevo varias lecciones. Primero, cuidado con los aduladores y con la gente que solamente quiere hablarte cosas bonitas y bien de ti. Porque quizás tienen métodos ulteriores. Y segundo, cuidado con los que viven con la Biblia debajo del sobaco. Mientras más arriba tienen la palabra de Dios debajo del brazo, peores tienden a ser. Lo más que yo hice para el alcalde de Ponce fue orar. Yo no soy creyente, yo soy ateo, yo no creo en Dios. Pero cada vez que yo iba allí a Ponce y él estaba, había que orar. Y nos parábamos y nos invitaban allí a la oficina del alcalde, allí quien estuviera había que pararse a orar. Y él hacía una reflexión y orábamos y seguíamos. Y me imagino que después de eso le pedía a los empleados que le pagaran el préstamo. Así que como he dicho muchas veces y repito, de existir, de tu existir, Señor, protégeme de tus seguidores, que de lo demás me encargo yo. Vamos a hablar un ratito de esto con Jole Dávila.
¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
¿Qué es la que hay, Jole Dávila?
Saludos. Saludos, ¿cómo estamos?
Todo tranquilo, todo súper bien aquí con un país que no pasa mucho.
No, aquí no pasa mucho. estamos... aburrido.
Ay, Dios mío, señor. Mira, nada, estaba reflexionando el tema de Ponce. No sé cuánto escuchaste. Dame tu reacción.
No, escuché lo suficiente. Complicado, pero como he dicho antes, yo al aire te había felicitado por tu decisión, que no tenías por qué hacerlo. No tenías nada que ver con eso. Pero al final del día creo que te libraste de estar metido en todo este rebote.
Oh, sí. Eso sí. Eso sí.
Y no hay nada como la
tranquilidad. Mira, antes de que vayamos a tu comentario, la reacción me envía el alcalde, sí emitió expresiones. Voy a leerla. Hoy fui notificado que el Departamento de Justicia dirige una investigación contra mí. Ok, no fuiste notificado hoy, pero ajá. Contra mi persona y que la misma fue referida a través del panel del fiscal especial independiente. En todo momento, la administración del municipio de Ponce, por instrucciones directas mías, ha colaborado con todas las solicitudes de información que han requerido, proveyendo todos los documentos que nos fueron solicitados. Estoy seguro que al final del camino de esta investigación, la verdad saldrá a la luz. Me reitero en que no he cometido ninguna ilegalidad ni la cometería. Con más de 100 proyectos en las instalaciones municipales y sobre 300 millones de inversión en fondos federales y locales en proceso, no nos vamos a desviar por nada para mejorar la calidad de vida de los ponceños y nuestros visitantes. Por eso reitero mi compromiso que todo el trabajo que hay que hacer en Ponce por Ponce no se detiene y seguiré al frente de ese esfuerzo en favor de todos los ponceños. Estas son las únicas expresiones que haré por el momento con relación a este tema. O sea que obviamente no va a renunciar. Ponce vuelve a ser PNP, Jorge Dávila.
Bueno, vamos a ver, tenemos que, ¿sabes? Cuando ocurren estas cosas, todo surge, número uno, vamos a ver en qué queda el caso al final del día, ¿no? Pienso siempre que no importa cuál sea el veredicto final, políticamente es un golpe duro, ¿verdad? Para tú volver a aspirar a una posición electiva. Pero algunos toman la decisión de permanecer ahí y hay que respetárselo porque hay que tener la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Pero creo que políticamente está herido, ¿verdad?, significativamente, y habrá que ver cuáles candidatos surgen. Ponce tiene un presidente municipal en este momento, licenciado Pablo Colón, pues, y tiene que demostrar que tiene la capacidad de mover gente, de recaudar el fondo, porque Ponce es una ciudad grande y hay muchos votos. Así que, pues, eso va a depender mucho de cuáles son finalmente los candidatos que presentan uno y otro partido. Pero en términos del alcalde, yo creo que la única suerte que tiene es que, no sé si tú mantienes récord de ganados y perdidos por el FEI, y creo que el récord no le favorece.
No le favorece, pero como dije al principio, los referidos aquí no son por delitos trilili, ¿no? Estamos hablando de delitos que conllevan 20 años de pena de cárcel, que para probarlo se necesita evidencia robusta, obviamente más allá de dudas razonables, que no creo que justicia se esté tirando a lo loco. Y Telemundo está reportando, que era lo que estaba pasando antes de yo que comenté, que ahora me mandaron la información, que aparentemente esto está vinculado con el propio Oscar Santamaría. Así que parecería que Oscar Santamaría en algún momento le hizo un donativo al alcalde y por ahí arrancó la investigación.
¿Tú me puedes decir qué municipio no tocó Oscar Santamaría? ¿Hay alguno?
Yo creo que le puedo decir el pulpo Santamaría, porque oye, tiene...
Válgame Dios, y no discrimina por colores.
No, el único color es el verde.
El verde y no asociado con el chico.
Bueno, pues... Aprovechemos que mencionamos al señor Santamaría, hablemos del caso. No me dio tiempo a dar un resumen de lo que ha ocurrido hoy. Obviamente los invito a que lean el Twitter de nuestro Julio Rivera Saniel y el Twitter de la periodista del Vocero, Adriana Jesús Salamán, que más o menos resume, pero en general nos contó su historia. Nos contó que aparentemente el esquema de sobornos comienza con el alcalde de Aguabuena, Luis Arroyo Chiqués, que él dice que a través de los otros contratistas que hoy están convictos y se declaran culpables, Mario Villegas y Raymond Rodríguez, el alcalde le dijo que quería $1 por cada casa en el recogido de la basura y que de ahí comenzó su carrera, más o menos 2015-2016, de pagar sobornos a los alcaldes por contrato, y de ahí comenzó luego con el Cano Delgado en Cataño, que él se presentó como principalmente el asesor del Cano en todo, de imagen, de campaña, electoral, etcétera. Y de ahí brincó Ángel Pérez. Las grabaciones que se entraron hoy como evidencia son bastante... Oye, se nota que hay mucha confianza entre ambos y hay mucho chisme. Hablan de Jennifer González, que si en ese momento Ricky Rosselló estaba corriendo para delegado de la estadidad. Que si Jennifer ya no lo quería después que ya él lo ayudó. Hablan de Carmelo Río, hablan de Tomás Rivera Chats. Hasta el alcalde Camuy se lleva un chismecito porque supuestamente se operó el trasero, las nalgas, vamos a decir, eso fue lo que dijeron. En general, comparando esto con otros juicios de corrupción que hemos visto, ¿cómo tú crees que la credibilidad de Oscar Santamaría como testigo?
Bueno, yo de Oscar Santamaría no he escuchado nada relevante en contra de Ángel Pérez. Todo lo que ya se mencionó, como tú dices, son chismes.
Bueno, pero están los videos y las conversaciones, porque Ángel Pérez lo que está es validando los videos de él pagándole cash.
Claro, o sea que, claro. Uh-huh. No hay forma de quitar los videos. Uh-huh. Hubo un intercambio de dinero. Uh-huh. Eso, ¿verdad? No hay quien pueda negarlo, ¿verdad? Ni el propio Ángel Pérez. Uh-huh. Pero acuérdate que la defensa de Ángel Pérez es que ese dinero fue para propósitos de campaña. Y hoy hubo un comentario que hizo Oscar Santamaría que me lleva a mí, ¿verdad?, a que un poco va en la línea de la defensa de Ángel Pérez, porque él dice que Ángel Pérez le comentó que tenía una deuda de $73,000, creo que era, de la campaña. Uh-huh. Así que me parece que por ahí va a ir la defensa a base de ese propio testimonio de Oscar Santamaría. Uh-huh. Y es lo que ha planteado la defensa de Ángel Pérez. Ellos no niegan que hubo un intercambio porque está grabado. Uh-huh. Lo que están diciendo es que fue para propósitos de pagar, de hacer donativos políticos. Uh-huh. Así que en ese sentido, pues viniendo del propio Oscar Santamaría, o sea, yo no escuché que Oscar Santamaría haya dicho que Ángel Pérez le comentó que el sueldo de alcalde no le daba, como sí lo hizo el Cano Delgado. Uh-huh. No lo escuché diciendo que necesitaba pagar la escuela de las hijas o su hipoteca. Lo único que he escuchado de Oscar Santamaría es que Ángel Pérez le dijo que tenía una deuda de campaña. Y otra vez, fíjate que aquí dos de los alcaldes que se mencionaban en un principio, cuando Oscar Santamaría fue el alcalde de Sidra, en Tarasquillo, en los rumores estos que habían, y Noé Marcano. Y fíjate que Oscar Santamaría dice que ahí no hubo intercambio,
sí, que las dos, de dinero. Que esos contratos fueron legales. Él dice que ambos fueron legales.
Que se la llevó en buena pro.
Y que él dice que él había analizado cuánto cobraban las demás compañías y que él estimaba que las demás compañías tenían un margen de ganancia de 40% y que él redujo su margen de ganancia a 10% y que con eso se ganaba la subasta.
Claro, claro. Y otra vez, y lo que comentábamos la semana pasada, porque los contratos que tuvo esta compañía en el municipio de Coronado fueron por subasta. La pregunta otra vez es si hay algún testigo que va a decir que Ángel Pérez trató de intervenir en la subasta. He escuchado que se trataba de que los pagos salieran más rápido. Pregúntale a cuántos jefes de agencia y cuántos alcaldes no reciben llamada para que sus pagos salgan. Porque sabemos que el gobierno se tarda en pagar. Así que yo no he escuchado nada contundente que pruebe que aquí hubo un intento o una extorsión.
Me tengo que ir a la pausa, Jorge, pero revisa los periódicos mañana. Yo creo que hoy ha sido un día devastador. Nada.
Vamos a ver. Al final del día esto está en las manos de un jurado, Luis. Pero, si no sabemos qué hay en la cabeza del jurado, yo sé que las imágenes de él estar recibiendo dinero son devastadoras. Lo fueron desde el día número uno que salieron. Uh-huh. Y lo sabía Fiscalía Federal, que ese era el impacto que iba a tener en potenciales jurados.
Bueno, nada. Estoy seguro que hablaremos de esto el jueves. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más. Regresamos. Bueno, Sonia Valentín no va a poder estar con nosotros, pero... pues nada, pasa por casualidad, que bueno, porque no me dio tiempo a contarles qué ha pasado hoy en el juicio contra Ángel Pérez, así que aprovecho este segmento y los pongo al día. Como siempre, yo me baso de este recuento porque no puedo estar allá dentro del tribunal, el tribunal no transmite, no hay radio, no hay video, así que no sabemos exactamente qué está pasando, nos tenemos que dejar llevar por los periodistas que están en sala. Como siempre les recomiendo la nota del licenciado Oscar Santamaría en Noticel, que le escribió una nota al mediodía luego del receso de almuerzo. Está la publicó a las 1:35 y con el titular Oscar Santamaría y su llorao llegan al banquillo de los testigos. Pero vamos con el detalle del testimonio de hoy. Me estoy dejando llevar por los tweets de la periodista del Vocero, Adriana de Jesús Salamán. Y como suele ocurrir, este es un testigo de cargo, un testigo que el gobierno trae, así que pues comienzan contando su historia, presentándose, dando su trasfondo. Interesante que el licenciado Santamaría declaró en inglés sin ningún tipo de intérprete. Él contestó que él es colombiano, nació en Colombia, pero que se vino a vivir con su tía a Puerto Rico. Su tía se casó con un hombre de Yauco que era militar y ese matrimonio se mudaron a una base militar en Alemania, donde él estuvo hasta los 16 años y que en esa base en Alemania pues aprendió inglés y se maneja muy bien ese idioma, así que no necesitó intérprete. Eso está interesante. Recuerden que todos los jurados del Tribunal Federal tienen que saber inglés por obligación. Así que interesante, ¿no? También que el testigo esté hablando en inglés. También esto es una técnica. Usualmente, aunque usted sepa inglés, cuando va a testificar a un tribunal federal, al Tribunal Federal de Puerto Rico, pues usualmente es una situación de mucha tensión, que el testigo, aunque no sea acusado, también tiene tensión, y pues poner un intérprete, aunque usted sepa inglés, pues es una técnica porque le da más tiempo en lo que la pregunta viene, el intérprete traduce, usted contesta en español, el intérprete vuelve a traducir al inglés, pues le da un tiempo de calmarse, pensar su contestación, etcétera. Pero nada, eso es litigio, técnicas de litigio. Esencialmente, después de que Santamaría cuenta toda su historia, cómo llega a Puerto Rico, cómo empieza en la política, comenzó a trabajar en el Capitolio, en la Cámara, en los 90. Es una figura del Capitolio, un animal del Capitolio. Llegó a tener posiciones como director ejecutivo de comisiones. Y como suele ocurrir, las personas que hacen carrera en el Capitolio, pues uno sube y baja, está en mayoría, está en minoría, se mueve de un lado a otro. El jefe para el que trabaja, a lo mejor queda derrotado y hay que buscar otro trabajo. Esto es típico y no es nada ilegal. Al contrario, hay cientos quizás de personas que han hecho carrera en el Capitolio, carreras buenas, dignas, profesionales de primer orden, que simplemente decidieron trabajar en el Capitolio. Y si Oscar Santamaría se hubiera quedado ahí, probablemente hoy estaría trabajando como abogado, como asesor, etcétera. Pero, y según él explicó en su propio testimonio, él es un empresario. Y tengo que decirles que aunque haya sido un malandrín corrupto, había que trabajar porque estas empresas son complejas. El trabajo de recoger basura, de embregar, de hacer, de construir, eso no es un trabajo sencillo. Eso requiere muchas personas, muchas horas, mucho tiempo. Y aparentemente, además de sus empresas corruptas, él tenía su bufete, tenía una panadería, tenía un negocio de limpieza, tenía negocios de alquiler. O sea que tenía un conglomerado de oficinas. De hecho, su oficina, de la noche a la mañana, él tenía su oficina justo aquí, cerquita de Radio Isla, en la Milla de Oro, en una esquina muy cotizada, la esquina que está antes del Choliseo, y decía Oscar Santamaría Lobo bien grande. Así que tuvo que tener un alto poder adquisitivo y mucha facturación, nada más para poder pagar esa renta o comprar el edificio, yo no sé, en esa esquina en Atorrén. Entonces, lo que cuenta el testigo es que él, trabajando como asesor del alcalde de Sidra, Javier Carrasquillos, dice, según Adriana Jesús Salamán, Santamaría vio como otras empresas cobraban para evaluar los trabajos, entre ellas el recorrido de basura. Entendió que los demás cobraban demasiado. Santamaría aseguró que consiguió el primer contrato de Waste Collection de forma legítima, sin sobornos. Fue en el 2014 en el municipio de Sidra. Sin contratos asegurados, Santamaría invirtió en la compra de 7 a 8 camiones, zafacones y herramientas para Waste Collection y contrató empleados, entre ellos un presidente para la empresa, con el fin de someter propuestas. Santamaría explicó que las empresas cobraban de $13 a $16 por casa y nuestro costo era 10 o menos por casa. Cuando tenía Aguas Buenas, la misma calle, o sea, una calle colindante, donde Caguas y Aguas Buenas, una parte la hacía Caguas y otra Aguas Buenas, Caguas cobraba $15 por casa y yo cobraba $9 por casa. Ellos tenían un margen de ganancia de 40% y nosotros teníamos un margen entre 8 y 9%. O sea que, según el testimonio de Oscar Santamaría, que si usted le va a creer o no en esta parte, pues eso depende de usted, yo no necesariamente le creo, pero eso es el testimonio que le está advirtiendo, y si lo está diciendo es porque el gobierno le cree. Él comenzó porque vio una oportunidad de negocio, que vio una manera de ganarse subastas en buena lid, porque él iba a ganar menos que lo que gana el resto de las compañías de basura. Y así, pues él dice que comenzó a ganar. Claro, él era asesor del alcalde de Sidra al momento que se ganó el primer contrato, así que quizás tenía algún tipo de inside information o sabía exactamente cuánto era el presupuesto que te quería pagar el alcalde de Sidra versus cuánto estaba pagando en ese momento. Pero, de nuevo, esa es la historia que contó hoy desde el banquillo de los testigos. Luego, él comienza a detallar cómo comienzan los sobornos. Y él dice, un día antes ayudé a Raymond. Él está hablando de Raymond Rodríguez, uno de los de J.R. Asfalt, que ya está convicto, se declaró culpable por esquemas similares, también de pagar sobornos específicamente en Cataño. Y él dice que conoció a Raymond Rodríguez a través de quien era el alcalde en ese momento de Naguabo, que tenía contrato, él tenía de basura, J.R. Asfalt de asfalto, y se conocieron a través de él, y pues parece que se hicieron amigos. Y cuenta aquí que ayudé a Raymond sin cobrarle un centavo porque se convirtió en mi amigo. Luego de una reunión, Raymond me preguntó si podía licitar para un contrato de recogido de basura en Aguas Buenas. Y Raymond le dijo que Chiqués, entonces alcalde de Aguas Buenas, quería recibir $1 por casa de soborno. Así que, según el testimonio de Oscar Santamaría, el primer alcalde que se le acerca con este esquema corrupto es el exalcalde de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiqués, quien también se entregó, se declaró culpable, y entiendo que ya está, de hecho, en la calle, ya terminó de cumplir su sentencia o fue liberado un poco antes. Según el testimonio de Santamaría, fue el alcalde de Aguas Buenas quien comenzó el esquema de kickbacks. Santamaría pasaría $1 por casa, 10 mil, con Rodríguez como intermediario a cambio del contrato de recogido de basura. Los contratos siguieron con Cataño y Trujillo Alto. Raymond Rodríguez me preguntó si quería el contrato, que tenía que hacerle una presentación al alcalde de Trujillo. No conocía al alcalde, estaban pidiendo buenos costos y tenían problemas de escombros. Santamaría se preocupó porque al principio le pedían 70 mil en kickbacks. Luego cambió a 20 mil, 17 mil, que es lo que le estaba entregando al vicealcalde. ¿Se acuerdan? Que la acusación contra el vicealcalde de Trujillo Alto y luego la declaración de culpabilidad del alcalde José Luis Cruz Cruz, otro religioso, por cierto, que vivía con la Biblia debajo del sobaco. Oye, esto de los alcaldes religiosos, qué cosa. Era de $17,000 al mes. Le dije que me lo tenía que pasar por factura. Al principio me hizo la factura y lo registramos como pagos a su empresa. Nada, J.R. Asfalt le hace una factura de embuste a Waste Collection por, qué sé yo, asesoría, construcción, renta de equipo, y Waste Collection le pagaba. Entonces, aparentemente, de ahí salía el soborno para el alcalde de Trujillo Alto. Entonces, comenzamos con Cataño, que es, ¿verdad?, el asunto aquí. Santamaría explica que él era el asesor principal del alcalde de Cataño, que lo ayudó en su campaña, que de hecho lo ayudó a enseñarle cómo vestirse, que le dijo que tenía que ser más humilde, que tenía unos gustos demasiado ostentosos, que no se podía estar vistiendo así, que no podía vivir en esa casa tan grande, que eso al pueblo no le gustaba, además que él no tenía manera de justificar su estilo de vida. También se admitió a preguntas de la fiscal que el alcalde no le hacía mucho caso. Y luego de convertirse en alcalde, hice una propuesta para el recorrido de basura. Dimos un 20% de descuento de lo que las otras empresas daban. Luego creé Island Builders, que ganó un contrato de 500 mil o más. Y luego creé una de salud, VIP Healthcare Solutions. Paréntesis sobre VIP Healthcare Solutions. Hace como 3 semanas fue acusada una abogada, que no me acuerdo de su nombre ahora mismo, que era una tuitera PNP reconocida que se pasaba dando, aquí está, el 23 de febrero del 2023. La acusaron, ella acumuló 9 millones en contratos esta empresa, y Belis Rivera Padillo y Carla Carrillo Torres eran ellas. Hicieron otras cosas también, fraude a acreedores, ella se declaró en quiebra teniendo propiedades, etcétera. Pero para que sepan que hay más cosas pasando que no necesariamente tienen que ver con este caso o con otros casos de los alcaldes relacionados al testimonio de Santa María. Con la empresa de salud ofrecían el servicio por 30 mil menos que el resto de las empresas competidoras para asegurar el contrato. Y según lo recoge Adriana Jesús Salamán, el licenciado Santa María dijo que Pedro Marrero, el vicealcalde, era el encargado de enseñarle al Cano cómo recibir los sobornos. Según Santa María, no obstante, Delgado empezó a ignorarme en reuniones y mis llamadas. Luego me dijo que tenía que pagar una condición médica de su esposa y su hijo. Bendito su pobre esposo y su pobre hijo. Y el dinero en su casa no era suficiente. Ahí le pregunté cuánto necesitaba y me dijo que 2,000 semanales, y para que no me sacara del municipio, acepté darle los sobornos. Ahí presentan el acuerdo de culpabilidad de Santa María, en donde se desglosan los millones de dólares en contratos que había recibido en los municipios. Indicó que su acuerdo es decir la verdad y nada más que la verdad. Y luego de eso empieza el plato fuerte del testimonio de hoy. Y de ese plato fuerte les voy a contar cuando regresemos luego de esta pausa. No se vaya nadie, que la calle continúa. Regresamos y bueno, vamos a continuar con el resumen de lo que pasó hoy en el juicio aquí al frente, cruzando la calle en la avenida Chardón, que se lleva contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. Y hoy ha sido el día del testigo estrella, Oscar Santa María. De hecho, ya terminó su testimonio y su cross. La fiscalía luego sentó a la jefa de la división legal del Contralor Electoral, que testificó esencialmente de cómo funciona la ley electoral, cómo se fiscalizan las campañas, y mostró los estados de cuentas del comité de campaña de Ángel Pérez, donde no se veían depósitos en efectivo en grandes cantidades, ¿verdad? Que eso es pues parte de la estrategia de la defensa. Pero bueno, habiendo dicho eso, regresamos a lo que fue el plato fuerte del testimonio de Oscar Santa María, que son los videos que él grabó cuando estaba alegadamente sobornando al ex alcalde Ángel Pérez. Y comenzamos con el primer video, que según Adriana Jesús Salamán, en la conversación del video, perdónenme, déjenme echar un poquito más para atrás. Ok. Porque para darle un poquito de contexto y de color al asunto, están en un café ahí en la calle Carazo, en Guaynabo. Lo conozco muy bien, ese café. Yo quedo por ahí a veces por la mañana, sé exactamente dónde es, a cuadras de la alcaldía. Y se escucha lo que pidieron. Santa María pidió un latte bien cremoso y un bizcochito de maíz. Son buenos los bizcochitos de maíz. Cuando la mesera se va, Santa María le dice a Pérez, salió el pago. Y Pérez dice, gracias. Santa María luego explica un poco de cómo funcionaba el tema con Island Builders y dice, Santa María afirmó que contrató a Carlos de Jesús como presidente de Island Builders como testaferro. Island Builders era quien tenía los contratos de construcción con el municipio, pero él, Santa María, permanecía como accionista principal que daba el dinero para financiar la operación. En la conversación del video, Pérez le dice a Santa María que iba a sumar más barrios a los trabajos por hacerse y quería invitar a Island Builders a licitar. Sigue la conversación. Ahí están hablando de política, unos mensajes, unos bullets, etcétera, etcétera. Y luego, miren qué curioso, Ángel Pérez le pregunta, Santa María le pregunta a Ángel Pérez sobre Carmelo Ríos. Recuerden que Carmelo Ríos había corrido contra Ángel Pérez para alcalde en 2017, no salió electo, pero se mantenía como senador de Bayamón, que incluye a Guaynabo, y pues tienen que trabajar juntos el alcalde de Guaynabo con su senador. Y cuando Santa María le pregunta a Ángel Pérez sobre Carmelo, cómo se ha portado, él le dice, yo te puedo decir 50-50. Ha hecho cosas buenas, pero por otro lado ha querido tener un control. Yo lo que hago es back down. Yo tengo la finca mía y ayudo si me necesitan, dice Pérez en el video a preguntas de Santa María sobre Carmelo Ríos. Entre una cosa y otra, Pérez le dice a Santa María que firmó una orden ejecutiva para crear comités y un nuevo contrato para la transferencia de basura al vertedero. Pero no quería hacer subasta pública de anunciarla en el periódico. Quería invitar a dos o tres. Santa María, y ahí siguen los temas políticos. Oye, ¿y Jennifer está loca con lo de Ricky? Eso es a preguntas porque en ese momento se estaba dando la ridiculez esta de los cabilderos de la estadidad y ya estaba el rumor corriendo de que Ricky Rosselló iba a correr right team, que en efecto eso fue lo que pasó. Y Pérez dice, yo no he hablado con ella, pero tiene que estar. Porque acuérdate que la relación ahí, dice, de lo tranquila que estaba, ahora se tiene que preocupar. Santa María habla del video COI, que es el video que sacaron de Ricky Rosselló, de un logo que se fue viral y era una campaña, no campaña, en referencia al right team de Rosselló como cabildero de la estadidad. Luego Pérez menciona que empleados municipales le preguntaron si podía votar por Rosselló. Y Pérez dice, Ricky no se portó bien conmigo a lo último. Yo hablé con él. Bea le escribió a Lisa. Esa no le contestó. Si yo estoy medio molesto, esa más. Y luego siguen hablando de otra gente del PNP, específicamente del ex representante Tony Soto, que quería, dice, Tony Soto quería a Cortré, OGP o a FAF. O sea, que Ricky Rosselló lo nombrara a alguno de esos puestos. O Pedro Pierluisi, de hecho, no lo sé. Y no le dieron nada, pregunta Santa María. No le dieron nada, pero tiene un contrato bueno ahora con Humacao, responde Pérez en el video. Entonces, a preguntas de la fiscal, ¿por qué él le daba estos sobornos al alcalde? Le decía, yo recibiría mejor trato en el pago. Cuando tenía problemas con las facturas, hablaba con Ángel y él hablaba con las personas correctas para que me pagaran. Indicó Santa María, quien añadió que eso le daba ventaja sobre otras empresas. Cuando recibes el pago, le das el dinero a los subcontratistas, pones dinero en la empresa y cuando recibes el dinero rápido, puedes ser más eficiente y competir mejor, explicó Santa María. Todo empresario o empresaria sabe que la vida del negocio es el cash flow y contratar con el gobierno siempre es complejo porque tienes que poder aguantar el empuje de facturar y esperar uno, dos, a veces tres meses en cobrar, así que tienes que tener una forma, ya sea líneas de crédito o tener cash en las cuentas para manejar ese flujo de efectivo y un poco pues así es que le está justificando por qué daba los sobornos. En el video también hablan sobre la directora del centro de convenciones, que en aquel momento era la jefa de finanzas, si no me equivoco, del municipio de Guaynabo. Dicen que es una mujer de una escuela de temple fuerte y pelo corto. No sé qué quieren decir con eso, pero aclaran que no fue abogada. La duración de las reuniones entre Santa María y Pérez variaban según el testigo. Él me diría si solo podía un café o almuerzo. Tuvimos algunas reuniones con otras personas, pero las que yo traía dinero eran solo nosotros dos, por debajo de la mesa o en el carro. Santa María siempre pagaba la cuenta en estos encuentros. Nunca lo dejaba que pagara. Entonces, él dice aquí, luego de pagar, Pérez se montó en el carro de Santa María y le dijo que se dirigía hacia el Irán Bithorn cuando el testigo lo dejara en la alcaldía. Santa María le dijo que mientras más rápido saliera la próxima subasta, mejor. Pérez le preguntó si él pidió ayuda a otras empresas para rentarles equipos porque había escuchado algo de su director de obras públicas como el tiroteo entre las firmas. Santa María le explicó que tenía un loader que explotó. Ah, pues eso fue, dijo Pérez. O sea que estaba bastante al día Ángel Pérez con lo que estaba pasando. La conversación en el video continúa ahora sobre contratos en el municipio. Santa María dice, honestamente, Héctor O'Neill tenía una grasa asquerosa. Usando el término grasa de la calle, ¿verdad? Que está hablando de dinero, de cash. Pérez, el alcalde, le contesta, sí, sí, entre ese y el otro contrato son los más grandes, la flota. Además de las reuniones presenciales, Santa María grabó conversaciones telefónicas con Ángel Pérez. La fiscalía presenta el Exhibit 40, que es una de esas llamadas con fecha del 1 de junio de 2021. Ángel Pérez llama, mira, la tuya es Waste Collection. Santa María contesta, sí, Waste Collection. Pérez contesta, ok, está bien, hermano. ¡Plup! Se acabó la conversación. Eso fue días después del encuentro presentado en el video el 19 de mayo de 2021. Y así es que la fiscalía, el gobierno, está construyendo su caso, explicándole a los jurados el orden lógico de las cosas. Cafecito en Guaynabo, en la calle Carazo. Soborno por debajo de la mesa de 5 mil pesos. Y dos días después sale el pago a nombre de Waste Collection. La fiscalía vuelve al video, le cuestionan a Pérez, quien esta vez se ve más claro en un instante sentado sin chaqueta, con camisa blanca y corbata, ¿qué pasó con finanzas? Y Pérez indicó que cerraron los libros a propósito del mensaje de presupuesto. Entonces Santa María entra al detalle de sus facturas. Nosotros vamos a radicar dos facturas, una de 549 mil, presumo, y otra de ciento y pico, pero había preocupación con los caminos, mencionó Santa María en el video, pero él le responde que vienen más barrios. Qué bueno, respondió Santa María. Recuerden que aquí Island Builders ganó en subasta, porque fue la más baja, como testificó Carlos de Jesús, pero luego que ese mismo contrato, que se lo ganó por ser la licitación más baja, fue enmendado en múltiples ocasiones, hasta que llegó a 2.5 millones. Así que por ahí es que está el truco de cómo burlar la intención de la ley. Le diste el contrato al postor más bajito, pero a la misma vez pues lo mandaste 30 veces y lo subiste a un número que ni siquiera el licitador más alto había contemplado. Entonces, aquí devuelvo, Fiscalía presenta video en donde ambos se montan en el Maserati de interiores rojos y de inmediato Santa María le pasa un sobre con $5,000 adentro. Según declaraciones, Pérez tiene camisa blanca y corbata turquesa. El video es del 1 de julio de 2021. Santa María indicó que lo llevaba a la alcaldía. Y este es el video famoso que vimos. El video, no, la foto famosa que vimos al momento de las acusaciones. Y por ahí va el asunto. Hay otro video más que hablan de la Junta de Retiro, que el alcalde era parte de la Junta de Retiro. Ah, entonces aquí este es el momento más gracioso de la vista de hoy, que se ha ido viral al momento. Están hablando de la elección para la Federación de Alcaldes para la presidencia. Y Oscar Santamaría le pregunta, ¿a quién ves retándote? Y el alcalde Pérez contesta, bueno, Gaby, el alcalde de Camuy. Y Santa María dice, Gaby, ¿el de las nalgas nuevas? No, pero él tiene que esperar su momento. Y por ahí sigue la cosa. Hay otra conversación, la conversación continúa. Le dice, mano, te he enviado un montón de textos. Me tienes ahí ahorcado en finanzas. Lo que pasa es que tenemos casi 600 pillados. ¿Y cuándo sale la subasta de los caminos? Ahí uno puede coger dos o tres caminos. Y luego de eso se fueron al receso del almuerzo. La defensa de Ángel Pérez contrainterrogó obviamente a Santa María. Esencialmente trató de irse por la línea de retarle credibilidad, de decir que era un embustero, de decir que él le daba donativos a un montón de gente, que si todos esos donativos que él le dio redundaban en contrato. Habló él de que le dio donativos a Carmelo Río, habló él de que le dio donativos a Tomás Rivera Chats, se habló de un cabildero, del licenciado Antonio Maceira, supuestamente cabildero de una empresa de basura. Entonces Santa María dijo que si está ahí metido Antonio, está metido Rivera Chats. Ángel Pérez dijo que él le dijo a Maceira que ni para allá mirara. En fin, lo que ha habido es un estiércolero en todas las direcciones. Y nadie que ha pasado por ese tribunal hoy ha salido bien, ha salido limpio. Y a mí me parece, señoras y señores, que esto no pinta bien para el alcalde Pérez. Yo puedo entender ahora por qué la fiscalía probablemente nunca hizo una buena oferta para declararse culpable, que no hubo ningún tipo de concesión especial con el alcalde Pérez, porque la evidencia a mí me parece que es muy fuerte. Y me parece que la impresión de estar en sala y de ver esos videos y escuchar la voz del alcalde debe ser muy fuerte sobre el jurado. La fiscalía no presentó más testigos hoy. Parece que va a presentar algunos testigos más mañana, pero ya la juez le dijo a la defensa que se preparen para presentar a su primer testigo mañana. Así que esto va bastante rápido. Yo les había dicho que la jueza pensaba que iba a terminar para este jueves, que yo creía que eso era un calendario muy ambicioso, pero bueno, ya hoy es lunes y la fiscalía está terminando. Yo no creo que haya demasiados testigos de la defensa, así que quién sabe si esta misma semana tenemos un veredicto sobre este caso. Y bueno, mañana seguiremos discutiendo con lo que ocurra en el tribunal. Así que hasta aquí esta edición de Qué es la que hay con Luis Herrero. Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.